Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Encrucijada histórica en Venezuela. Mientras en ese país crece la incertidumbre, en la OEA, cumbre entre el secretario general y el líder opositor Enrique Capriles. Incorporar a las fuerzas militares. Nueva estrategia de la oposición venezolana, revela el diputado Luis Florido. Como cacería de brujas califica Donald Trump investigaciones sobre Rusia y el inesperado giro de la política estadounidense hacia Siria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La encrucijada que vive Venezuela alcanza dimensiones históricas. En mi país se dio un golpe de Estado y la oposición pide que se restituya el orden constitucional, dijo este viernes en Washington el líder opositor Enrique Capriles tras reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ezel Tobías estuvo en la rueda de prensa posterior al encuentro de los funcionarios y le preguntamos qué pidió Enrique Capriles a la Organización de Estados Americanos y cómo describió Ezel el momento histórico que vive su país.
Lo que pidió Lina fue prácticamente una sola voz, que Latinoamérica hablara a través de sus representantes en este organismo y exigiera al gobierno de Venezuela que aplique y que haga cambios, que retorne los poderes a la Asamblea Nacional, que libera a los presos políticos, que también distribuyan de forma o que permita el gobierno de Venezuela distribuir la ayuda a las necesidades que hay en Venezuela. Dijo también, además, que este era un momento histórico, un momento importante, ya que en el pasado no se había podido llegar a ningún consenso. Ahora habían más países alineados en favor de Venezuela, por lo que pidió, además, una asamblea extraordinaria. No obstante, sentenció de que este era el momento específico en el que todas las naciones debían unirse.
O usted está con la democracia, usted está con el pueblo venezolano, usted va a defender los derechos del pueblo venezolano, o usted se pone del lado del dictador, y todos los dictadores al final, todos caen y todos terminan mal.
No obstante, Capriles también mencionó de que ahora mismo en Venezuela lo que está ocurriendo, como tú lo mencionabas, es una especie de autogolpe. Por lo tanto, exigió que el gobierno de Venezuela, su primer paso debe ser el de retornar los poderes a la Asamblea Nacional de ese país, entre otras peticiones.
En Venezuela se dio un golpe.
Pero cuando usted habla de
nosotros queremos, exigimos al gobierno venezolano que se restituya el hilo constitucional, que se anule la sentencia y se restituya el hilo constitucional con el respeto a las competencias que tiene la Asamblea Nacional. Más otros temas que tienen que ver con cronograma electoral, fechas de elecciones, canal humanitario para comida y medicina y la liberación de los presos políticos.
Capriles insistió en que ya se ha hablado muchísimo de Venezuela y que por lo tanto es hora de que el organismo que rige la región, que es la Organización de Estados Americanos, llegue a una conversación, a una sesión extraordinaria en donde se discuta Venezuela, pero que sea con compromisos específicos.
Que se habla de diálogo, y para que usted lo sepa, el diálogo sin resultado es inútil. Nosotros en Venezuela queremos que haya resultado, no queremos perder el tiempo en discursos, en hablar, queremos que haya resultados, porque mi país vive una crisis económica y social que, gracias a Dios, ninguno de ustedes no están viviendo la situación que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Venezuela necesita ayuda. Venezuela es un país que está en emergencia.
Finalmente, Lina, mencionar de que fue importante algo que mencionó Capriles, y es el hecho de que dijo de que todas las naciones no solo deben presionar a Venezuela, sino que de alguna forma aplicar esta carta democrática sin necesidad de expulsión, pero sí exigiendo los puntos previos a esa expulsión.
Así es, Ezel, muchas gracias. El Consejo Permanente Extraordinario, que también pidió el secretario general, será decisivo para el futuro de Venezuela y de la organización misma, por lo que le exige el momento histórico a los miembros del organismo y por lo que está en juego en ese país y en la región. Incorporar a las fuerzas militares es parte de la nueva estrategia de la oposición venezolana, reveló el diputado Luis Florido en entrevista con La Voz de América. El líder opositor le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a todos los diputados venezolanos.
Tras lo que muchos consideran como golpe de Estado, el presidente de Política Exterior del Parlamento venezolano, Luis Florido, dijo a La Voz de América que la estrategia de las fuerzas opositoras cambiará.
Ahora este cambio es necesariamente urgente.
y para que sea urgente hay que incorporar otro sector de la vida venezolana, que es el sector militar de Venezuela.
¿Qué respuesta están ustedes recibiendo, si ya alguna del ejército?
Bueno, evidentemente que es un tema de conciencia, de desobedecer la legislación y desobedecer aquellos poderes públicos que sencillamente desconozcan la soberanía popular que está ejercida por el pueblo. El pueblo votó por una Asamblea Nacional de 14 millones de personas que nos eligieron.
Durante su visita a la capital estadounidense, Florido acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares para su persona y para otros diputados de la Asamblea Nacional, que asegura están siendo asediados y amenazados por parte del Ejecutivo venezolano.
Claro que estamos en peligro todos los venezolanos, pero muy focalizado hoy día a los diputados de la Asamblea Nacional después de la sentencia que nos quita la inmunidad parlamentaria.
Al presentarle el argumento de Maduro y sus partidarios de que la OEA y Estados Unidos intentan derrocar al presidente venezolano, Florido señaló:
yo no he visto a nadie en la Organización de Estados Americanos que esté tratando de derrocar a nadie. Aquí lo que se está tratando es de que en Venezuela haya una salida donde participen todos, electoral. No se puede hablar de golpe de Estado o de intentar derrocar cuando se convoca a una elección. Convocar una elección es muy distinto a lo que decidió el Tribunal Supremo. Lo que decidió el Tribunal Supremo sí es un golpe de Estado.
Dejó también en claro que aún no se ha puesto en marcha un proceso de negociación.
Lo que ha habido es un diálogo abierto que encabezaron tres presidentes que fueron convocados por el mismo gobierno. Nosotros queremos elecciones y el gobierno tiene que poner en la mesa qué es lo que quiere.
Después de su viaje a Miami y reuniones de alto nivel en otros países, Florido afirma que regresará a su tierra natal con la frente en alto.
Cualquier intento por detener al presidente de la Comisión de Política Exterior sencillamente será un elemento muy importante, adicional, para el expediente de violaciones a los derechos que ha tenido este régimen.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Entre tanto, en Venezuela, la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, tomó distancia de la administración de Nicolás Maduro. En medio de la incertidumbre que vive el pueblo venezolano y que se hace evidente en las manifestaciones públicas que enfrentan en las calles a seguidores del gobierno y a miembros de la oposición, la funcionaria que dirige el máximo organismo electoral del país aseguró que es su responsabilidad hacer explícita su denuncia, según la cual el fallo del Tribunal Supremo de Justicia violó normas constitucionales.
En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento.
Después de la pausa, angustia entre venezolanos en el exilio. ¿Y qué le dirá Michael Flynn a sus investigadores?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por la crítica situación que enfrenta su país, la venezolana es la colonia que más ha crecido en los últimos años en Miami. Desde la distancia, así ven algunos de los exiliados, el nuevo capítulo de la crisis que tiene lugar en su tierra natal.
En Estados Unidos, los venezolanos permanecen en constante atención ante los hechos que ocurren en su patria. Con apenas 6 meses fuera de su país, esta pareja aún se mantiene atenta al sentimiento que predomina en ese lugar al que decidieron dejar atrás por una mejor vida.
Es un despecho, te sientes como que dejaste a tu pareja. Y sentimos ese despecho, ese dolor que cada día las cosas no mejoren, por lo menos para tener la esperanza de volver.
Daniela y su esposo Ismael ven con tristeza a la distancia cómo la inestabilidad sociopolítica los separa cada vez más de un posible regreso a su querida Venezuela. No creen que los militares, líderes de la oposición o la comunidad internacional puedan ayudar en el rescate de su país.
Ahí va a pasar mucho tiempo para que eso se vuelva a levantar. O sea, yo no tengo esperanza de que vaya a suceder algo. Indistintamente si las mismas personas, los mismos venezolanos, no hacemos algo distinto.
Otros venezolanos en Estados Unidos se muestran más optimistas ante el escenario que presenta esta nación. Pese a la polarización y a la conflictividad, algunos inmigrantes estiman que la salida a esta crisis se encuentra en la vía pacífica. Mariela Reyes trabaja como voluntaria en una organización que ayuda a inmigrantes de su país. Desde allí comparte el testimonio de muchos a quienes les transmite su visión favorable hacia el rescate de una nación a la que aspira volver para reencontrarse con los suyos.
Yo necesito que sea así, porque por mi gente, es mi país, es Venezuela, ¿sabes? Y tú no te puedes apartar de ello porque el amor no se cambia. Tu pasión por tu país, por todos tus ideales, no se cambian de un día para otro.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Como una cacería de brujas, calificó Donald Trump las investigaciones de las comisiones de Senado y Cámara del Congreso sobre la interferencia rusa en las elecciones. Así reaccionó el mandatario a la solicitud de inmunidad que hizo su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, para declarar ante los investigadores.
El ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, ha ofrecido cooperar con investigadores del Congreso que tratan de determinar los contactos entre asesores de la campaña del entonces candidato presidencial Donald Trump y Rusia, siempre y cuando se le otorgue inmunidad contra enjuiciamiento. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que Flynn debe ir a testificar ante el Congreso.
No voy a darle a Mike Flynn ni a nadie más asesoramiento legal desde el podio, pero la opinión del presidente es que él debe ir allí y él debe testificar. Lo que él está pidiendo es que vaya a testificar, hacer lo que tiene que hacer y llegar allí y decirle a todos en el Congreso lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo.
A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, el abogado de Flynn, Robert Kellner, dijo que el teniente general Flynn ciertamente tiene una historia que contar y él quiere decirla si las circunstancias lo permiten. El presidente Trump apoyó a través de su cuenta de Twitter la petición de Flynn.
Mike Flynn debe pedir inmunidad, pues esto se trata de una casa de brujas, excusa para la gran pérdida electoral por los medios de comunicación y los demócratas, de proporción histórica.
Sin embargo, este comentario por parte del presidente ha sido criticado fuertemente debido a previas declaraciones que hizo durante la campaña presidencial, afirmando que nadie está por encima de la ley, precisamente hablando sobre el tema de inmunidad. Al mismo tiempo, Trump le dio la bienvenida a la Casa Blanca a la Asociación Nacional de Fabricantes y firmó 2 órdenes ejecutivas para reducir y eliminar regulaciones que, según él, han sido una carga para la industria estadounidense.
Hemos creado un grupo de trabajo en cada agencia para eliminar las regulaciones inútiles. Las empresas manufactureras representadas aquí hoy son un extraordinario grupo de personas.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La visita del próximo jueves y viernes del presidente de China a Florida, invitado por el presidente Donald Trump, está marcada por diferencias diplomáticas y la retórica del mandatario estadounidense. Pero el intercambio comercial puede dar otro tono al encuentro.
El presidente Donald Trump estableció un tono tenso en vísperas de la primera reunión con el mandatario chino Xi Jinping la próxima semana en Mar-a-Lago, Florida. El líder estadounidense envió un fuerte mensaje este jueves por medio de su cuenta de Twitter.
La reunión de la próxima semana con China será muy difícil porque ya no podemos tener déficits comerciales masivos y pérdidas de puestos de trabajo. Las empresas estadounidenses deben estar preparadas para buscar otras alternativas.
La expectativa acerca del futuro de las relaciones comerciales entre ambos países crece y es seguida de cerca por los inversionistas, ya que de acuerdo a estadísticas, en 2016 se registraron más de 519 mil millones de dólares en intercambios comerciales, haciendo de esta una vital relación para un gran número de compañías estadounidenses y extranjeras.
La práctica muestra que el comercio y las economías de los dos países son altamente complementarios y el mercado ha unido a los dos lados con el incremento de los intereses comunes. Creemos que trabajar juntos es la forma más efectiva de dejar que los lazos económicos y comerciales traigan beneficios tangibles a los dos pueblos.
Sin embargo, según el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, esta es una compleja relación, en especial en términos económicos.
Tenemos problemas difíciles para resolver juntos. Son cuestiones muy complicadas que requieren mucha claridad y paciencia. Y va a haber mucha fricción, tensión y ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo importante es asegurarse de preservar el espacio para la conversación más sustantiva, más profunda.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, giro inesperado de la política estadounidense hacia Siria y los tentáculos rusos sobre sus vecinos.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un significativo giro dio la política de Estados Unidos hacia Siria en las últimas horas. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, reveló que para el país la salida del poder del presidente sirio Bashar al-Assad ya no es una prioridad. La diplomática manifestó que para la política exterior estadounidense de la era Trump, la prioridad ya no es quedarnos sentados allí y enfocarnos en sacar al-Assad. En el mismo sentido, se pronunció el secretario de Estado, Rex Tillerson, quien horas antes de asistir a la cumbre de la OTAN, aseguró que será el pueblo sirio quien decida el estatus a largo plazo de Bashar al-Assad. Mientras algunos interpretan este giro como una concesión a los intereses rusos, el mundo sigue mirando con preocupación los movimientos del Kremlin en los estados bálticos del noreste de Europa. Para Occidente es evidente el interés ruso de evitar que estas naciones se relacionen con instituciones democráticas.
Tras dos años de crisis política, Macedonia está entrando en una peligrosa fase donde los nacionalistas están siendo acusados de generar tensiones étnicas intencionalmente para perjudicar una investigación por corrupción. En Montenegro, el intento de golpe de Estado en octubre pasado fue inicialmente atribuido a nacionalistas serbios. Ahora se sospecha sobre la interferencia de los servicios de seguridad rusos para evitar la entrada del país en la OTAN. Moscú apoya al presidente nacionalista de la República de Serbia, Miroslav Dodik, que solicita un referéndum para la independencia del mini-estado serbio bosnio de Bosnia-Herzegovina. Según el experto en política internacional Edward Joseph, la inestabilidad de Bosnia, Kosovo y Macedonia abre las puertas a Rusia.
Cuando cuestionas su situación en los Balcanes, invitas el retorno del virus nacionalista. Podemos verlo claramente en casi toda Yugoslavia.
El analista Janusz Pukaczki advierte de que Rusia tiene un plan para desestabilizar los Balcanes y alejarlos de la OTAN.
Eliminar la influencia estadounidense y la europea para evitar la integración e instituciones europeas. Perpetuar el caos para sacar provecho a su antojo. El gobierno ruso crece sobre la propaganda, corrupción, estados fallidos y disputas territoriales, elementos presentes en los Balcanes.
Muchos expertos exigen la intervención de la Unión Europea y Estados Unidos, que está urgiendo a Macedonia la creación de un gobierno y realizar reformas. Según el vocero interino del Departamento de Estado, Mark Toner, la crisis política de Macedonia ha dificultado el desarrollo democrático y económico y la integración euroasiática. Artur Martínez, Voz de América.
En FuegoNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en FuegoNoticias.com.
En breve, un misterio que aún esconde la naturaleza femenina y cómo lograr energía limpia desde la basura.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
...2,1% creció la economía estadounidense en el último trimestre del año 2016... y según las autoridades esto es más de lo que se había estipulado. La cifra anterior ascendía a 1,9%. La actividad física disminuye notoriamente cuando las mujeres entran en la fase de la menopausia, pero los investigadores aún tratan de establecer con certeza las causas de este fenómeno.
Esforzarse es más difícil si usted es una mujer de más de 50 años de edad.
I would rather sit on the couch.
Prefiero sentarme en el sofá en casa y ver la televisión.
Run on the treadmill.
Normalmente corro en la caminadora unos 2 o 3 minutos y luego me pongo a caminar, pero ahora es solo 1 o 2 minutos.
La actividad física parece disminuir para las mujeres que entran en la menopausia. Investigadores de la Universidad de Missouri han identificado un vínculo entre los niveles de estrógeno y dopamina en el cerebro. A medida que las mujeres envejecen, sus ovarios producen menos estrógeno. La profesora adjunta Victoria Vieira Potter cree que la pérdida de estrógeno en las mujeres posmenopáusicas conduce a una disminución de dopamina, una sustancia química que envía señales al centro de placer o recompensa en el cerebro. El resultado, las mujeres mayores son más propensas a aumentar de peso, incluso si no están comiendo más, lo que las pone en riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes.
Ellas no están consumiendo más calorías, sino que hay una caída muy pequeña en la actividad física que sucede, que no es su culpa. En realidad, hay cambios que pueden ocurrir en el cerebro que impulsan esta motivación reducida a estar físicamente activa.
Un grupo está estudiando los músculos que soportan la vejiga, el recto y el suelo pélvico. Durante los próximos años, se espera aprender mucho sobre la salud de las mujeres y cómo cambia a través de los años menopáusicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Mientras que una reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump revivió en Estados Unidos las plantas de energía que queman carbón, en Israel las autoridades lanzaron una nueva planta que generará 500 toneladas diarias de combustible. La materia prima es la basura de Tel Aviv.
Según el vicealcalde de Tel Aviv, Doron Safir, cada día gigantes garras mecánicas en esta nueva planta de procesamiento de desechos de 110 millones de dólares cargan alrededor de 1.500 toneladas de basura municipal en máquinas que la convertirán en combustible derivado de desperdicios o RDF, por sus siglas en inglés.
En esta planta tratamos principalmente los materiales secos, de modo que la mitad de los desechos de la región baja entrará en esta instalación y estos se separarán, produciendo energía verde para la planta de cemento.
El parque de reciclaje Jiriya de Tel Aviv consiste en 3 plantas que manejan toda la basura traída de la ciudad de 1.5 millones de habitantes. En la primera etapa, las avanzadas máquinas separan los metales ferrosos y no ferrosos, los residuos orgánicos, húmedos y los materiales adecuados para convertirlos en combustible. Los metales son enviados para reciclaje. Los residuos orgánicos, principalmente desechos de alimentos, se convierten en fertilizantes, mientras que el material adecuado para la quema se convierte en RDF, que ayuda a la principal fábrica de cemento de Israel. El producto final, finamente triturado, es seco y seguro de manejar. Anualmente se proyecta que esta planta creará el 20% de los requerimientos energéticos de la fábrica de cemento. Henry Llanos, Voz de América.
Con la Casa de la Esperanza, una increíble historia de la Segunda Guerra Mundial y de la Alemania nazi, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una producción que dejará huella entre los amantes del buen cine.
The country is completely overrun.
They are forcing Jews out of their homes. They are taking us all to the ghetto.
Thousands of people are dying. The littlest of children.
Come on, make a sound. Mama?
Have you been keeping secrets from me?
No one knows how hard it is. You can never tell who your enemies are, or who to trust. why I love animals so much. You look in their eyes, and you know exactly what's in their hearts.
What have you been up to in your little zoo?